A lo largo de todo el día probablemente estuvieron escuchando y viendo imágenes, distintas imágenes de lo que sucedía en el día de ayer en un merendero de Lanús. A mí lo que me llama particularmente la atención, y no debería, después de haber pasado tanto tiempo haciendo periodismo, es encontrarme con dos versiones tan enfrentadas de una misma historia. Yo tengo, de hecho, en papel, acá, estos que escuchan son papeles, estamos en la radio, el comunicado oficial de prensa del municipio de Lanús y la versión que ofrecen desde el propio merendero, desde el merendero que además convocan el martes 4 de abril a una marcha. Bueno, hablan directamente de represión en los cartoneritos, dice que se utilizó gas pimienta, que había chiquitos que estaban comiendo en el lugar, que varias personas resultaron heridas, que responsabilizan de los hechos a Diego Kravets, bueno, a Vidal y al ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo. Esto tenía que ver con, bueno, dice, sin ninguna causa, llevaron a tres jóvenes detenidos, estuvieron varias horas desaparecidos, después de que un grupo numeroso se mantuvo en la comisaría reclamando, recién ahí dicen se informó su paradero. Esta es la versión A. Vos la escuchaste probablemente a lo largo del día, decís, un horror, entraron en un operativo policial sin importarles que hubiese chicos, hicieron un desastre. Comunicado oficial de prensa del municipio de Lanús, aclaran que venían siguiendo un Ford Falcon rojo, que uno de los ocupantes no se quiso identificar, que el delincuente tenía pedido de captura, que ingresó por la ventana al comedor comunitario de los cartoneritos. Ahí creo que ingresó el delincuente a los cartoneritos, es en lo único que coinciden. Ahí dice que entraron efectivos policiales, pero que ante las versiones que hablan de una irrupción violenta, quieren aclarar que cuando se produjo la situación no había chicos en el comedor y que a pesar de las agresiones que sufrió el cuerpo policial, o sea, acá tenés que la versión de los agredidos fueron los policías, ningún vecino resultó herido. Tengo dos versiones de la misma historia, el mismo día, en el mismo lugar. En línea está Juan Grabois, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y abogado de las familias damnificadas en lo que entiende Grabois, y ahora le vamos a preguntar, fue la represión del día de ayer en Lanús. Juan Romina Manguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
Confundida, para serte honesta.
Bueno, yo voy a intentar aclararte, digamos. El comunicado oficial, bueno, mentir no es un delito, ¿no? Es como una falta moral, una falta ética. Mentir en un comunicado oficial, lamentablemente, tampoco. Es un delito, si no ya hubiésemos hecho la denuncia. Porque todo lo que dice el comunicado, incluso eso de que se metió un delincuente, es absolutamente falso. Nada de eso sucedió. La realidad de los hechos es totalmente distinta. Había niños en el merendero. Tengo toda la lista de los niños, no puedo decir los nombres, no los apellidos por una cuestión legal.
Sí.
Había cocineras, hay una cantidad importante de heridos y heridas. Hubo dos personas, en realidad cuatro, pero bueno, a dos los descartaron rápido. Dos personas detenidas, secuestradas y que estuvieron desaparecidas, o sea, no registradas como detenidas durante 4 horas, desde las 7:30 de la tarde hasta un poco más, hasta aproximadamente las 12 de la noche, un menor y un mayor que fueron torturados de manera atroz durante 4 horas, que se los paseó en distintos patrulleros por distintos lugares de Lanús hasta que después los juntaran en un patrullero, echaron gas pimienta dentro del patrullero, cerraron las ventanas del patrullero y mantuvieron a los pibes prácticamente asfixiados en el patrullero. Desde luego, todas estas lesiones son de muy fácil comprobación porque cuando a partir de intervención yo pude comunicarme con la vicepresidenta de la Nación, recién 1 hora y media, 2 horas después, me logra decirme que los habían encontrado los pibes. Yo cuando fui como abogado a la comisaría, nadie me sabía decir dónde estaban, no me permitían ejercer mis funciones porque cuando hay un detenido, lo primero que se tiene que poder hacer es comunicar con su abogado y desde luego tiene que saber dónde está. Estábamos preparando un habeas corpus para presentar porque pasaban las horas
Y no sabiendo dónde
y no
estaba.
sabíamos dónde estaban. Entonces son dos hechos, ¿no?
Lo
Primer
entiendo ahora,
hecho.
Juan, vos por el hecho que relatas, había mucha gente, venís mencionando que no solamente estaban los chicos, que obviamente por razones legales no se le dan los nombres, sino que además había mucha otra gente en el lugar. Y el comunicado habla de otra cosa. Digo, no es que estaban vos y Kravets. Para que la gente entienda, ¿no? Y Diego Kravets, entonces, bueno, tenés la versión de Grabois o la versión de Kravets y decidís a quién creerle. Tiene que haber habido mucha gente que pueda dar cuenta de qué fue efectivamente lo que pasó y no una pelea de comunicados, digamos.
A ver, Kravets sí estaba en el lugar. Él dirigió el operativo. Digamos, siendo secretario de seguridad del municipio, estaba presente en el lugar. Entonces,
claro, él es el que dice
que él está mintiendo, digamos, no es que
no había chicos en el comedor, que las agresiones las sufrieron no los vecinos, sino el cuerpo policial, y que los vecinos en realidad agredieron a los policías evitando la detención del delincuente. ¿Entendés que estoy contando dos historias distintas, no?
Bien, por eso, como afortunadamente la realidad es una sola, y la realidad se prueba con los distintos elementos que permite el derecho a probarla, que son los testimonios, las fotografías, las pericias, etcétera. Esto en el transcurso de los próximos días se va a develar de manera absolutamente fehaciente, pero ya hay, por ejemplo, cosas que son ya el mismo Kravets está cambiando la versión que dio originalmente, por ejemplo, que no hay heridos. Bueno, los heridos no solamente están certificados por facultativos de hospitales públicos, sino que están las fotos de los...
Eso es lo que nos preguntábamos, vos no podés esconder heridos de gas pimienta.
Pero lógico, pero ponele que los de gas pimienta los puedes esconder porque están intoxicados pero no se ven. No puedes esconder a un señor, un anciano con cáncer que tiene 8 perdigonazos. No puedes esconder a un pibe de 16 años que tiene abierta la cabeza de un culatazo. No puedes esconder a un pibe de 24 que le partieron todos los dientes, le abrieron un tajo en la mano de 7 puntos y que tiene un cuadro de intoxicación muy grave por esta tortura que le hicieron. No puedes entender, hay una compañera embarazada que está teniendo ahora, está en un curso, está por perder su embarazo, digamos. Ojalá que eso no suceda, pero que está en una situación de riesgo. No puedes ocultar los destrozos que se hicieron dentro del lugar. No puedes ocultar las decenas de vainas de postas de balas de goma que se tiraron. No puedes ocultar las 3 vainas de balas de plomo que se tiraron. Y no puedes ocultar, por ejemplo, que cuando ellos dicen el homicida, Kravets incluso dice el nombre, habla de la persona, y dice, él relata un hecho de un Falcon rojo, que bueno, que ellos venían persiguiendo, que había 3 personas dentro del Falcon, que son los 2 detenidos y este supuesto que se escapó, y que cuando se escapó se metió para dentro del comedor.
Por la ventana del comedor comunitario Los Cartones.
Todo esto es una mentira absoluta, porque de los 3 detenidos, los 2 detenidos son 2 personas que viven, un menor y un mayor, que viven en el comedor, o sea, en la casita de al lado del comedor, porque uno es la pareja de la coordinadora del comedor, y el otro es el hermano, digamos, que no tienen nada que ver con el del Falcon. Que el del Falcon tampoco es una persona con pedido de captura, es una persona que está perfectamente identificada, que trabaja en la cooperativa de cartoneros.
¿Tiene pedido de captura por homicidio?
No, tiene una causa que ya cumplió en un penal por homicidio, pero que es una causa
que no tenían por qué detenerlo.
¿Qué?
No tenían por qué detenerlo, decir.
No tiene ningún pedido de captura. De hecho, ya le devolvieron el auto. Digamos, o sea, estuvo en la comisaría, es uno de los testigos que nosotros presentamos. De hecho, no le hicieron nada a él. O sea, esto lo empujaron un poco nada más, digamos, en el momento que ellos estaban haciendo, pararon a todos los pibes que estaban en la esquina. Hay un grupito de pibes en la esquina, muchos de los cuales son del comedor, decimos nosotros, digamos. Están vinculados al comedor, porque son pibes que van a comer en el comedor, etcétera. Pibitos de 15, 16, 17 años. Los pararon, les estaban haciendo la típica razzia, que además es ilegal, pero bueno, es un tema menor ese. Y en el medio que estaban haciendo la razzia, estaban en la otra esquina detenido este Falcon, y en algún momento se desata una discusión o algo de esas características que nadie sabe explicar muy bien por qué pasó, digamos, y empiezan a tirar gas pimienta primero afuera y después irrumpen en el comedor. Todo esto se da en la puerta del comedor. Irrumpen en el comedor no persiguiendo a nadie, irrumpen en el comedor sin ningún motivo. Digamos, obviamente la gente que estaba en el comedor salió a ver y seguramente está diciendo paren, porque son toda gente conocida, son todos vecinos, son toda gente que son compañeros de trabajo.
¿Y en algún momento se le avisó a las fuerzas que los chiquitos estaban adentro?
Pero es que los chiquitos estaban adentro y afuera. digamos, porque los chicos tienen ponen mesas afuera también, pero aparte saben que ahí es el comedor. O sea, Diego Kravel sabe perfectamente que ahí es el comedor. Es un comedor que lo conoce todo el mundo.
Claro, pero él dice, según el comunicado, que no había, aclara específicamente que no había chicos en ningún momento. Por eso te pregunto
había
si...
Había varios chicos. Había adentro, cuando fueron las cosas, había por lo menos 9 chicos. No era el horario de la cena. Gracias a Dios, todavía no había empezado. Es un comedor donde comen muchos chicos y mucha gente va a buscar la vianda y se nos lleva a la casa. Uh-huh. Pero que comen ahí muchos chicos. Obviamente están los nombres, los apellidos de los chicos. Y hay chicos también con cuadros de intoxicación y con cuadros de estrés postraumático. O sea, todo eso es absolutamente innegable. De hecho, hay chicos que viven ahí, digamos. Entonces, no hay... Es una mentira tan burda. Dice que no hay heridos. Dice que no hay chicos. Hay heridos y hay chicos, digamos. Esos son dos hechos objetivos de la realidad. Dicen que estaban persiguiendo a un prófugo de la justicia y dan el nombre. Y esa persona que dan el nombre no tiene ningún pedido de captura, está en su casa y cumpliendo sus funciones del trabajo porque no cometió ningún delito, digamos, y tiene un antecedente penal como mucha gente, incluido Diego Kravets, con mucha gente que ha cometido errores en la vida y lo ha pagado con varios años de cárcel, y que las organizaciones sociales lo que tratamos de hacer es trabajar en la reinserción de esas personas, porque una vez que cumplieron la penalidad, ya está, digamos, no es que cometiste un delito y después sos prófugo toda la vida, no, una vez que cumpliste y estás limpio y no tenés pedido de captura y no tenés...
Para aclarar el hecho puntual del Falcon.
Grabois, sí. Federico, sí. Mayol, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo andamos?
Bien, le quiero hacer 3 preguntas. La primera es, ¿el operativo es ese que según el municipio era un operativo de tránsito en principio? ¿Es un operativo usual que se hace ahí en la zona?
Es un operativo que... A ver...
Digamos, ¿lo han visto ustedes ahí?
No me gustan las teorías conspirativas, digamos, uh-huh. ¿no? Pero es un operativo que muy oportunamente vienen realizando en las puertas de los comedores de nuestra organización. Entonces, un operativo donde hacen una saturación policial, verduguean mucho a los pibes de los barrios, los verduguean mucho, los tratan muy mal.
¿Usted lo vincula a su rol en relación con el gobierno, digo, a su posición?
No, yo lo vinculo a que Diego Kravets es el armador territorial de Grindetti y que hostiga a todo lo que sea organización social no alineada con Grindetti, digamos. Y van comedor por comedor, etcétera, etcétera, a tratar de cooptar a los dirigentes barriales para que sean parte del armado político de cara a las elecciones. Y cuando ven que hay una organización, la hostigan, pero nunca había pasado una cosa así con la policía. En general mandan los punteros, los mercenarios de la política, que existen en este gobierno, existían en los gobiernos anteriores, digamos, no es un problema del PRO, digamos, es un problema de la decadencia del sistema político argentino, que interviene en los lugares pobres, en las villas de asentamientos, a través de los mercenarios de la política y no a través de políticas públicas de asistencia, de promoción, de justicia social.
La segunda quería hacer porque no me queda claro. ¿El operativo era de la policía local o policía bonaerense?
El operativo de la policía local.
No había bonaerense.
Por Kravets. Hay una discusión ahí jurídica, porque en realidad la policía local, desde el punto de vista del organigrama, todas las policías locales, aunque hay mucha confusión en esto, todas las policías locales, la de San Isidro, la de Lanús, las que funcionan bien, las que funcionan mal, etcétera, todas dependen orgánicamente de la policía bonaerense. Hay una superintendencia policía local. Ahora, en cada distrito tiene particularidades. Hay distritos donde el intendente, sobre todo si el intendente y la gobernadora son del mismo espacio, donde el intendente tiene un control más directo sobre la policía local. Pero orgánicamente, desde el punto de vista formal, es policía bonaerense. Desde luego, como tienen distintos uniformes y tienen algunas facultades diferentes, digamos, la policía local hace solamente teóricamente prevención, no instruye cuestiones judiciales, hay una especie de competencia entre las fuerzas, digamos. Las fuerzas que en las barriadas populares no hacen otra cosa que verduguear a los pibes y proteger a los narcotraficantes, digamos. Se van estructurando alianzas entre narcotraficantes y policías.
Ahora,
Pero todo eso no son interpretaciones
políticas, pero hay hechos fácticos, digamos, que van a estar...
Acá hay hechos concretos.
En la causa. Ahora, por último, quería preguntarle si en la marcha del próximo 4 de abril van a pedir la renuncia de alguna de las autoridades de Lanús.
La renuncia es un acto voluntario de la persona que la hace. Nosotros lo que vamos a pedir es la interpelación en el Consejo Liderante, y lo estamos denunciando penalmente por estrago doloso, por privación ilegítima de la libertad por tormentos, digamos, porque acá hubo un operativo...
Directamente donde, a Kravets.
A Kravets, y estamos viendo para arriba también. O sea, Kravets es no responsable político o intelectual, si se quiere. Fue parte de la materialidad del hecho.
Perfecto. La denuncia penal, entonces, la van a hacer.
La denuncia, ya hay 6 denuncias hechas de 6 damnificados que se hicieron en la comisaría Quinta de Diamante esa misma noche.
Sí.
El lunes se va a hacer una presentación más general, digamos, tomando todos los casos, una denuncia que abarque todos los casos, porque acá hubo muchos damnificados con distintos grados, ¿no?
La presentan el lunes.
Y se va a presentar el lunes, y yo creo que va a avanzar muy rápido, porque la cantidad de pruebas materiales y de testimonios que hay es enorme, y es como tratar de tapar el sol con las manos.
A ver si me podías repetir, estamos hablando con Juan Grabois, ¿cuál es la calificación en principio, digamos, del hecho por el cual van a denunciar a Kravets?
No, bueno, hay varios hechos. Daño agravado, estrago doloso en grave tentativa, porque podría haber habido una tragedia ahí. Okay. Privación ilegítima de la libertad, tormentos. Okay. O sea, hay varios varios hechos que se fueron dando en el marco de la misma situación, pero que son hechos penalmente diferenciados. Digamos, ¿no? O sea, la tortura que sufrieron los pibes durante 4 horas... es un hecho, la represión dentro del comedor es otro hecho, digamos, ¿no? Entonces, otro delito, pero que sean dentro del marco de la misma situación. Entonces, bueno, ahí ya hay un tema técnico de cómo se hace eso desde el punto de vista judicial, que lo están estudiando los abogados de distintos organismos de derechos humanos.
Quedó clarísimo, Juan Grabois, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en este caso abogado de las familias damnificadas, en lo que consideran, insistimos, si él va a presentar las pruebas, si ya las están recabando desde la justicia, la represión, entienden, en el comedor ayer en Lanús. Juan, muchísimas gracias por la comunicación.
No, de nada, y a disposición de la producción para hacerle llegar las fotos, las denuncias y todos los materiales.
Lo vamos a seguir muy de cerca, te lo agradecemos.
Por favor, hasta luego.
Muchas gracias. A ver, si está la acusación es sumamente grave que hace Juan Grabois recién, porque responsabiliza al secretario de la Seguridad de Lanús por los hechos. Dijo, no es el responsable intelectual, es el responsable material. No dice, lo pensó, dio la orden a la policía, está diciendo... Kravets estaba ahí, Kravets sabía que estaban los chicos, Kravets estaba en el lugar.
De hecho, el mismo Kravets creo que ayer ya había dicho que había estado.
Bueno, ahora en un ratito supongo que vamos a tener la posibilidad, en general es bastante fácil a la hora de entrevistarlo, digamos, sobre todo cuando se le hace una acusación de este estilo, entiendo que Kravets va a querer contestar. A ver, ¿sí? Bueno, no me equivoqué, lo tenemos en línea, Diego Kravets, secretario de Seguridad del municipio de Lanús. Romina Mangel, buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
Romina, ¿cómo estás?
Bien, no sé si llegaste a escuchar recién a Juan Grabois con denuncias muy graves y muy concretas acusándote directamente, y lo tuteo por una cuestión de edad y por conocerlo también hace mucho tiempo, como lo hice con Grabois, aclaro a la audiencia, acusándote directamente de ser, penalmente responsable de lo que pasó en el día de ayer y además de mentir descaradamente en el comunicado oficial de prensa que envió el municipio de Lanús. No sé si lo escuchaste.
Escuché una parte. Ahora lo que te digo, mira, yo no quiero entrar en una polémica con él, pues no es intención.
Pero no es con él, es para que la gente trate de entender qué fue lo que pasó frente a dos versiones tan disímiles y tan enfrentadas de un mismo hecho.
Mira, lo que pasó es lo siguiente. Nosotros estábamos en un operativo conjunto de Lomas, Lanús y la Policía de Provincia de Buenos Aires. En el operativo conjunto había, digamos, para ir para un lado es Fiorito, para otro lado es lo que es Villa Caraza y Villa Jardín. Del lado, al final del operativo, del lado de lo que es Villa Caraza, el barrio del 7 de octubre, ahí se ha hecho una modalidad delictual que es roban autos, los llevan ahí, los usan casi como un retén. Es algo verificable, digamos, prácticamente. Van y los queman después de como carancharlos, digamos, ¿no? Nosotros paramos ahí, en el marco del operativo, ahí también una causa judicial. Se baja los móviles en esa parte, dan una vuelta manzana por el lugar, trata de identificar a un auto rojo, ¿sí?, que tenía 3 ocupantes, uno se resiste, se arma una batahola con la policía, uno de las personas entra al comedor, lo siguen de atrás 2 policías, lo tratan de sacar, la persona se da la fuga. Está ahí, eso es el hecho. Después, para salir, se transformó una situación bastante, bastante complicada, porque los vecinos tiraban piedras, aparecieron sillazos, inclusive
pero,
el móvil.
Pero a ver, vamos
el
poniendo
móvil...
puntos. A ver, ayúdame en esto, porque fue mucha la información que dio Grabois, por lo menos para poder contrastarla. ¿La persona tenía pedido de captura porque Grabois dice que no?
Sí, sí, la persona se pone violenta porque tenía un pedido de captura. Tenía, a ver, él pedí un poquito mejor los antecedentes, tiene una condena firme del año pasado por asesinato, por homicidio, de 12, o sea, el tribunal verdad lo condenó a 12 años de prisión. Tiene una causa que se le investiga por homicidio, otra causa no que se le investiga por homicidio, y tiene...
Pero tiene pedido de captura.
Por aviso legal, le sale una captura activa por homicidio. Es lo que le salta al sistema, por eso...
Pero digo, esto no es tan difícil. Uno entra, pide los antecedentes, puede entrar y esto va a saltar una cosa u otra.
Lo que pasa es que me parece que acá se mezclan cosas, por eso...
Porque además digo que hay una campaña de hostigamiento que tiene que ver con una cuestión política.
Eso es lo que a mí me parece como que desvirtúa. Nosotros estamos en un tema que era estrictamente policial hasta ayer. O sea, el tema policial es, a una persona se lo trata de identificar, la persona se resiste a ser identificada, esa persona resultó ser que tenía este problema legal, y evidentemente por eso se mete adentro de una casa, la policía lo sigue de atrás, se arma una batalla muy fuerte afuera, adentro, gracias a Dios, no entiendo que no, igual pedí una investigación pormenorizada de los hechos adentro del comedor, afuera hubo una lluvia, pero una lluvia de cascotes, piedras, hasta el auto que estaba al lado mío, tiene dos tiros de 22, fue una situación bastante complicada estar en el lugar. El lugar es un lugar muy álgido, muy difícil.
Había chicos, porque Grabois insiste que sí, que había chicos afuera y adentro del comedor.
Mira, lo que te puedo decir...
El comunicado dice que no.
Mira, no sé, no leí el comunicado, yo no estoy en la parte, pero lo que digo es así, o sea, había, lo que había es que se mete la persona y la policía se mete atrás. No hay chicos heridos, hay chicos o no, no sé, pero no había chicos heridos, y lo que sigue la secuencia es que la policía tratando de salir del lugar en un marco de lluvia de cascote, digamos, ¿no? O sea, es una situación bastante complicada. Es un lamento que se haya politizado, porque la verdad que desvirtúa un poco la situación. La situación es un lugar que es muy complicado, que vive mucha gente humilde de bien, que tiene que ir a trabajar y la roban permanentemente, donde la policía no pisa, porque hasta te arman retenes en las calles donde vos querés que pases y no pases. Entonces, lo que uno trata de hacer es tener presencia y que la gente vive un poco mejor en el lugar. A mí lo que me molesta, digamos, donde estoy, digamos, un poco fuera de eje con la situación, es que de ninguna manera, y lo desmiento categóricamente, es una intención de perseguir en particular la organización en la que milita Juan. Por el contrario, o sea, me parece bien que milite cada uno lo que cree, lo que quiera, y lo que le parezca bien. Y, a ver, y me parece, digamos, un poco fuerte mezclar todo. Porque
a ver, Diego Kraves, secretario de Seguridad
Policial.
Sí, del municipio de Lanús. Te quiero pedir, por favor, si nos esperas el informativo, fueron muy fuertes las acusaciones de Grabois, no solamente por lo que fue la irrupción ayer en el comedor en Lanús, sino además porque dice que venían con un hostigamiento que tiene que ver con una cuestión política y que esta cuestión política vinculada al PRO antes se venía haciendo con punteros y que ayer fue como el debut de las fuerzas policiales. Por eso no quiero, digamos, que dejes de responder respecto a esto. También está Federico Mayol con ganas de preguntarte. ¿Puedo pedir, por favor, si nos esperas el informativo, lo escuchamos juntos y volvemos?
Sí, ¿cómo?
Gracias.
Nacional informa.
Hora 18, un minuto.
Jorge Triaca consideró que en los últimos meses algunos sectores productivos mejoraron.
Finalizada la jornada Empleo para la Inclusión en el marco del Plan Integral de Discapacidad que se realizó en el Senado de la Nación, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habló sobre el paro convocado para el próximo 6 de abril y consideró que hay claras diferencias de diagnósticos entre el gobierno y los sindicatos.
Hay una diferencia muy clara de diagnóstico. Los últimos 7 meses en la Argentina ha habido un crecimiento del empleo neto. Hay sectores que han puesto en marcha su funcionamiento y su economía, el sector agroindustrial, el sector de servicios, el sector del comercio. Y por supuesto que hay sectores que también tienen dificultades. Nosotros, por mandato del presidente, porque creemos que la política hay que hacerla de esta manera, que estamos confiando en la vuelta a tener indicadores claros como son los que establece el INDEC, y en esos indicadores tratamos de trabajar sobre diagnósticos precisos. Y eso nos está mostrando que hay sectores que tienen dificultades.
En Buenos Aires, Felipe Yapur, Nacional, la radio de todos.
Fue controlado el incendio registrado en Retiro.
Dos dotaciones de bomberos trabajaron en un principio de incendio en el subsuelo de la estación Mitre en Retiro. Paramédicos del SAME asistieron a dos personas por inhalación de humo y ambas no revisten gravedad. Por otra parte, el servicio de trenes de los ferrocarriles Mitre y San Martín no están afectados, por lo que el servicio funciona con total normalidad. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
El vicepresidente de la AFA, Hugo Moyano, dijo que la situación de Edgardo Baus al frente de la selección argentina se define en estos días.
Se está diciendo tantas cosas ya sin haber asumido. Y si no íbamos a asumir, ya está criticado. Las cucarachas, las hormiguitas, todo está criticado.
¿Por qué? ¿Cuándo se tiene que definir la situación de Baus?
Sí, creo que está en estos días.
No pasa la semana que viene.
Me parece a mí.
Pero la
reacción
también lleva consigo,
conlleva
un dinero también para
pero
la
falta. Tengo
que hacer todo ese análisis
y
a ver si
existe
la posibilidad.
Tránsito.
Demoras en Cantini, General Paz, Manuel Iñez, de 40 minutos. La autopista Richieri con mucho tránsito al sur, máxima 70 kilómetros por hora. Luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga, Nacional. La radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 26 grados, 2 décimas, la térmica 27 grados, 2 décimas, humedad 61% con cielo nublado.
En San Luis, temperatura 20 grados, 9 décimas, humedad 91%, cielo cubierto.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Un año especial, un número redondo, Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Va de vuelta, desenmascarando al poder.
Seguimos en línea con Diego Craves, secretario de Seguridad del municipio de Lanús. Hace un ratito hablamos con Juan Grabois, abogado de las familias damnificadas ayer, en lo que él dijo fue una represión en un comedor infantil. Dijo que había chicos y particularmente ahora vamos a la cuestión política. Dijo también Grabois que esto era un hostigamiento del PRO por la posición que tiene, bueno, Grabois con el gobierno y que hasta ahora este hostigamiento venía sosteniéndose a través de punteros. ¿Cuál fue la palabra? Fede punteros, ¿no?
Dijo, punteros.
De punteros y que ayer de alguna manera se radicalizó al utilizar la fuerza. Fede, está Kravitz al aire.
Diego, Federico Mayor, ¿cómo andás?
Bien.
Varias preguntas. La primera es, ¿ustedes filmaron el operativo? ¿Hay cámaras? ¿Está filmado? ¿Hay filmaciones del hecho?
Nosotros estamos con hay una filmación de lejos del tema. Ahora te quiero digamos, para ponerlo digamos en marco, la situación es una situación policial que se desmadra cuando la persona que es prófuga o salta con periodo prófugo de homicidio y tiene estas causas penales se intenta fugar cuando la gente o cierta gente trata de defenderlo, cuando se mete al lugar y atrás para la policía y aparece una lluvia de pedrada. O sea, la situación ahí queda como desmadrada, producto, digamos, de este señor que se profuga, digamos. Entonces, lo que quiero que por ahí poner en marco es, nosotros cuando vamos a estos lugares es para tratar de que haya ley en lugares donde la policía y la fuerza no aparece, donde el Estado está ausente hace un montón de tiempo, donde no hay cosas que son básicas y están tratando de darse pero que no están. Entonces, en lugares así, ayer me preguntaban, pero es ¿por qué la gente defendía a esta persona? Yo no creo que defendía a esta persona en particular. Yo creo que hay
una cuestión agresiva en general hacia las fuerzas de seguridad, producto de la relación histórica mala. Y en relación a lo que dice Juan, lo que dice Grabois, yo no lo conozco a Grabois, no sé quién es, o sea, yo no tengo ninguna animosidad, y esto se dio en el marco de un operativo conjunto, y de hecho el lugar fue casi producto que hayamos terminado justamente en esa manzana, es producto de algo que es lo que yo te decía, de la falta, digamos, de presencia del Estado en algunas cuestiones. Hacía menos de 10 días que la calle anterior, ese comedor, se había limpiado de unos 7 u 8 autos también robados y quemados en el lugar, que los había retirado la municipalidad, y volví a ver 7 u 8 autos ahora. O sea, y los dejan ahí y los usan ahí de retén. Entonces, por eso paró la policía de vuelta ahí. El operativo era en el marco de los lindes de las dos jurisdicciones. Estábamos en el linde exacto de las dos jurisdicciones. Se para solamente por eso. No hay ninguna intencional política. La cosa se desmadra porque corre una persona que está prófuga de homicidio y mucha gente sale a defenderlo. Tal es la defensa que hay un montón de pedradas. Yo estaba a bastantes metros del lugar, con lo cual no veo exactamente el momento exacto de que inicia, pero te aseguro que las pedradas empezaron antes de que empiecen los incidentes, o sea, empezaron en la esquina, y tal es el nivel de conflicto que el auto que venía pegado a mí, al lado mío, yo todavía no me subí a la camioneta, recibe dos impactos de bala. Entonces, es una situación de verdad muy grave.
Ahora, Diego, hay una...
Y otra vez, sí. Quiero insistir con esto, porque si no parece que se está presionando a alguien políticamente, y lejos está de eso. Al contrario, es más, nosotros vamos a presentar el lunes también para que se investigue la...
Dice, perdón, Kravetz, el lunes, bueno, también, sí. Porque Grabois dijo que el lunes presentaba la denuncia.
Sí, el lunes también, pero nosotros también tenemos a presentar la denuncia en relación a que se investigue la actuación, porque yo no quiero que tenga en esto ningún lugar a dudar de la actuación, si estuvo bien o estuvo mal, y si hay algo que está mal hecho, el primero en pedir sanciones voy a ser yo.
Ahora, digo, hay una acusación que hace Grabois, que imagino que será muy fácilmente comprobable, no sé si traeré testimonios o cámaras, y es que él dice que la policía entra al comedor y tira balas de goma, gases lacrimógenos o pimienta. Mira, ¿Eso fue así o no fue así?
No, los informes que tengo yo, que pedí particularmente eso, y aparte me quedé hasta las 2:30 de la mañana en la oficina para ver el tema de si ingresaban o no heridos. Más allá de lo que diga Grabois, el adentro del lugar... por todos los informes que tengo yo, no se tiró ni gas pimienta, ni se tiró posta de goma, y si hubiesen tirado, hubiese sido un error garrafal, o sea, que merece una sanción. Ahora, fuera de ahí, y a los efectos de poder salir del lugar, en una situación en la cual había sillas o piedras y tiros, la salida no era fácil.
Te hago la última. ¿Hablaron con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo? Porque no se escuchó hasta ahora ninguna voz de la provincia de Buenos Aires siendo un hecho bastante grave. ¿Alguien de la provincia se comunicó con ustedes? ¿Alguien le dijo algo?
Sí, nosotros, el operativo de ayer, digamos, se dio un orden de servicio de la policía bonaerense, y se hizo en el marco de trabajo conjunto que estamos haciendo entre todos, sobre todo para combatir un flagelo que el que más lo sufre es el vecino más humilde, que es el que vive en los barrios más humildes, que tiene que ver con motochorros, que tiene que ver con tipos muy pesados que por ahí te toman partes del barrio, o con estas bandas que te meten 8 autos quemados que te los caranchean después. O sea, son lugares donde nosotros tenemos que lograr tener una presencia donde también podamos recuperar la confianza del vecino con la fuerza de seguridad. Yo lo voy a, más allá de todo lo que está diciendo Grabois, lo voy a invitar a tomar un café y me voy a poner a disposición, tanto con él, como ya hice con el comedor, a los efectos de también mostrarle que no hay, aunque él diga lo que quiera decir, no hay ninguna intencionalidad, ni provocar un daño a nadie, ni perseguir a nadie, ni queremos que Juan ni nadie se sienta que tiene o se siente amedrentado en su actividad política. Yo, honestamente, me toca hoy desempeñar un cargo en la función pública, por lo cual me siento de alguna manera un poco, si querés, más ajeno de lo que es la vida política, pero es milito desde y he ejercido la política muchísimos años en mi vida, y la verdad que siempre lo he querido hacer y he querido que me respeten, y creo que todo el mundo se merece respeto, y no es la excepción de Juan, aunque esté enojado y diga lo que le parezca, yo no le voy a pedir que diga nada distinto a lo que él piensa que tiene que decir. Sí le voy a decir que de parte nuestra y mí en particular, no hay ninguna animosidad hacia él o hacia su organización.
Y facilitar,
social,
digamos, los medios para que se aclare el episodio, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
Diego Kravets, secretario de Seguridad del municipio de Lanús, muchísimas gracias por la comunicación.
No, gracias.